Damas y caballeros, estamos aquí nuevamente para la reseña del disco Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, aquí con Raúl Avilés, de Ansis Rodríguez y este Pepe Avilés. Vamos a hablar de la experiencia, vamos a comenzar con la experiencia que tuviste con el disco, empezando con Mismo. Pues mira, yo lo escuché el día siguiente y sinceramente no esperaba el disco cuando hubo el anuncio.
Bueno, el mismo día. ¿Tuviste el viernes?
Fue
el
viernes. Ah, bueno, sí, el mismo día.
Parece que era a las 12 de la mañana.
Fue temprano.
Sí, como el tiro del Listening Party, pues también a las 10 de la noche.
Ah, bueno, el Listening Party fue el 12, sí, pero...
Es cierto, es verdad. Lo escuché el mismo día, pero lo escuché... No como otras veces, que normalmente, pues... Me amanecía.
Con las ansias, sí.
Me amanecía. O sea, no esperaba el disco y no tenía como que mucha expectativa. Y
yo creo que nadie lo esperaba.
No, y yo, como yo él también había hablado de que él iba a tomarse un break, pues yo lo cogí bien personal, de que yo decía, pues él va a estar... ¿Sabes? Como yo estaba dormido en ese sentido de que yo no estaba ni escuchando música. ¿Sabes? No, lo que escuchaba era podcast y no estaba pendiente a música así nueva ni nada.
Hasta cuando dijeron que salía algo el 13, yo pensaba que era una canción.
¿De verdad?
No pensaba, hasta que después pusieron lo de los tracks. Ajá. Y ahí pues yo dije,
inclusive cuando él saca un preview, él dice, probablemente esta es la última canción que yo saque este año. Que al final del camo no es mentira, porque es la última canción del disco. Pero tú no sabías que venía un disco, porque tú estás esperando que esa es literalmente la última canción que él va a sacar.
Eso
este
yo
año,
pensé igual.
Y se acabó.
Yo pensé
igual. Es y él dijo que se iba a coger todo el 2024
break,
de break.
23.
Exacto, 2023, discúlpame, que entonces el 24, entonces era que puede cajancar otra vez.
Correcto. Y pensaba igual, lo mismo.
Pero que yo creo que este disco básicamente,
obviamente, lo hizo a propósito. Él siempre lo hace,
hace a propósito, porque sí cogió un break en cuestión de tour, porque ya el tour es el año que viene. O sea que básicamente sí hizo un break, pero...
Y tampoco estaba sacando... Lo que sacó fueron, pues, Where She Goes, ¿verdad?
La
que,
exacto, Where She Goes, como a mitad de año.
Y unos
al principio de año unos featuring con Eladio y con Arcángel.
Pero que sacando también cancioncita, pues se cogió un break.
Sí, que no trabajó como tal en cuestión de...
De seguro, pues, obviamente estaba trabajando en el disco y pues eso,
sí, pero eso nadie lo va a saber. Si tú ves el disco de Monaco, en el disco Monaco ya le está grabando el video cuando están los Pit viendo a los cajos de cajera, y eso fue hace meses que le estaba haciendo.
Correcto.
Así que Monaco está lista hace 3, 4, sabrá Dios cuántos meses está lista Monaco, y quién sabe las otras canciones, ¿me entiendes?
Sí, pues como todo, como persona dormida en los 5 segundos, bueno, no estaba esperando ninguna música de Bad Bunny realmente. Lo escucho toda de una. Y la única que me impresionó fue HOPR, que fue, sinceramente, fue la única, pero que no, ninguna fue mi favorita. Y lo dejé. Dejé el disco como que para el lado. No tuve una experiencia así como que yo diría, ah, wow, qué brutal, esto está...
No te pompeaste,
No, como que no... No me enganchó de querer hasta volverlo a escuchar una y otra vez, o escuchar más canciones de él, porque como digo, estaba dormido de que yo no escuchaba ni música de él ni música de nadie. Yo hacía mucho tiempo.
Tampoco es ese disco, tampoco el disco es ese disco que tú lo cachas de la primera, porque no lo ves. Y él lo hizo a propósito.
Es la cosa.
Él lo hizo a propósito. No es Un Verano Sin Ti.
Y ahí, esa fue mi primera experiencia, así como que con el disco. Que ese fue mi primer encuentro. Y pues, como que me quedé así. Hasta que, pues, me veo obligado a hacer la reseña, porque ya todo el tiempo estamos haciendo reseña, todo de Bad Bunny, que es algo significativo, pues lo hablamos, pues yo dije, pues, vamos a darle un poquito más. Y ahí es que salen los top 10. Pero, ¿cuál fue tu experiencia?
Yo, pues, lo escuché tan pronto salió en Spotify, pero era porque iba a viajar. Y estuve despierto, porque después que lo escuché, pues, salí... Bueno, lo escuché de camino al aeropuerto, porque... Okay. Ahí sí, fue sí. que salí a, para ver a Bianca el fin de semana de mi cumpleaños. Y pienso más o menos igual que tú. La que me encantó de primera, de escuchar la primera, fue HPR. Sí. Las demás no es que no me gustaron, pero como dice De Anzi, pues no es como que... Bueno, me gustaron como quiera, Mónaco, rápido uno la escucha y está bien, pero que como que cuando tú la escuchas una y otra vez, pues ahí es que tú te das cuenta de los punchlines, de las referencias, sí. porque al principio como que tú estás escuchando tantas cosas, seguro.
Es mucha información para digerir de la primera, sí.
Pero porque después de escucharlo, hay gente como diciendo, ah, le tiro un ejemplo a Rocky. Exacto,
y tú también no has escuchado bien esa parte. Escuché la canción tres veces y no he escuchado esa parte, man.
Rocky Marciano, eso me acordaba, pero no me acordaba.
Sí, esa es la primera. Sí, Rocky era una porquería.
Yo lo escuché una vez y empezaron referencias y uno, bueno, con una vez no es suficiente.
Exacto, ¿no? Y es que hay múltiples referencias en cada canción, pues es difícil de la primera.
Hasta hoy mismo cuando
siguen saliendo cosas.
Me dijo de John Mico que menciona a la
Rico Mini. Sí, Rico Mini. Esa yo no la caché, me la dijo Ari. Escúchalo, dice porque Rico Mini. Es como le dice con ese acento.
Rico Mini. Porque es rico el bizcocho. Exacto, Rico Mini.
Sí, exacto. Yo no pensé exacto.
Que Rico Mini.
Sí, porque ella es dañasco. John Mico es dañasco, ella es del oeste, papi. Ella empezó cantando en Off the Wall. El primer EP de ella. Ella tiró el release. Sí, papi, el primer EP de John Mico ya lo tiró en Off the Wall el release party.
¡Qué brutal!
Sí. Y ella la abrió ella cantó en un concierto del, ¿verdad?
Sí.
¿Que la abrió o algo?
Yo entiendo que sí, que ya estuvo en concierto.
En el que creo. Fue en el Choliseo, que él fue del Choliseo.
Yo creo que sí.
O no sé si fue ese, pero yo sé que para mí salió...
Ella cantó en el Choliseo con él, el último Choliseo. Sí. Ella cantó con él, sí.
Todavía no estaba tan
pegado. Que acuérdate que él le invitó a tres del ambiente, de LBT. Una en para cada concierto de los últimos tres que él hizo. Y una de las noches fue John Mico.
Pues a mí me gusta. Hay una que dice como que, me dieron el tinky, enviamos una foto de John Mico.
Sí.
¿Qué de la John Mico, una foto de la John Mico.
De la oficina.
Pero el tinky.
Sí, a mí me gusta la partecita. Eso.
Pero lo mismo, escuchándolo dos o tres veces para la reseña, pues... Ya uno le coge un gustito a ciertas canciones pero a diferencia de Un Verano Sin Ti, para esta pues se me hizo un poquito difícil escoger las 10, pero yo digo las 10 como que yo las busco para escucharlas, porque hay otras que están nítidas, pero no es como que estoy loco por volverla a escuchar. Uh-huh. Estas 10 fue un poquito más difícil, pero pues, hablamos, en verdad tan buena, la hablamos.
¿Y tú de Zumba?
Pues mira, desde que lo anunciaron yo estaba pompeado, pero lo empecé a escuchar ese mismo día por la mañana, pero no lo pude terminar de escuchar en la mañana, lo seguí escuchando en la tarde es que lo termino de escuchar. Y yo tenía esa pequeña quisquilla de que era el disco que él había mencionado múltiples veces detrás él lo ha mencionado múltiples veces en pares de canciones, yo creo que desde Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, lo está mencionando.
No. Pero yo creo que este no es el disco de trap.
Para mí que sí. Para mí que sí. Porque él lo ha hecho.
La mayor parte del disco es trap.
Pero no es para la guerra.
Sí.
Bueno, yo diría que este disco es más tiraera, más maleanteo.
Sí, pero es que eso es lo que él dice, trap para la guerra, el maleanteo.
Sí, seguro, porque
es maleanteo.
Cuando él pone...
Pero
es maleanteo. Pero acuérdate que no van a hacer todas las canciones, porque un ejemplo, cuando tú ves que él pone story de TikTok, que son mujeres.
El trap para las gatitas y para las yales es maleanteo también. Ese es mi pensar, ¿verdad?
Es verdad, puede ser que
es maleanteo también, porque a las gatitas le gusta el maleanteo y él lo dice, tú sabes. Para mí que sí, que tiene sus canciones que no son trap, pero son pocas.
Como el que si en 8 meses sacó otro, y él lo hizo, sacó otro. Y en ese entiendo que fue el que dijo que el próximo disco es trap.
Y en este dice, no sé si se acuerdan, que ya se está cansando del género. género que a los 33 se retira. Lo dice en este disco también. Sí.
Es verdad. Que particularmente es cuando Jesucristo se retira de su... De su...
Correcto.
Sí, que hace esa referencia que no necesariamente que...
Ajá, pues exacto. Lo terminé de escuchar en la tarde. Me pasó prácticamente igual que ustedes. Obviamente, a la primera que lo escuchas, no le coges el flow. Cogí varias nada más de todos los punchlines, de todas las cosas que, como dijimos, todavía estamos cachando algunas. Y obviamente sabía que tenía que volver a escuchar para poder cogerle el flow al disco. Sin duda me di cuenta que esto no era nada, obviamente, completamente distinto a Un Verano Sin Ti. Y por ahí seguí. Yo desde antes que tú me escribieras que íbamos a hacer review, ya yo creo que yo lo había escuchado como tres veces ya, y yo dije, lo voy a seguir escuchando porque me interesa.
Que después que lo escuchaste, lo seguiste escuchando.
Exacto, lo seguí escuchando. Le seguí escuchando, dándole la oportunidad.
La referencia que, aunque sea la primera vez, uno cacha de Cayú. ¡La de Cayú!
Esa la cachó todo el mundo de primera. Esa sí que no había ahora. Esa sí que no había ahora, papá.
Wow, pues. Yo, pues, cuando comienzo
familiarizarte con el disco,
exacto, con el disco, porque pues me obligué para esto, como estaba diciendo, ahí fue que empezó a como que, esta quiero repetirla, esta está bien dura por esto, empezó a cambiar y a transformarse en otra cosa. Para mí la experiencia fue completamente distinta. Y
yo entiendo que es lo que él quería conseguir, brindarnos una experiencia diferente, totalmente diferente a lo que ya había sacado antes. Eso era lo que él quería tirar. Y él, yo creo que lo ha dicho, lo ha expresado. Si entran a las pocas cosas que le escribe en las redes, eso es lo que él ha dicho.
¿Sabes? Y también lo bueno de él es que a cambio de otros artistas que están firmados por disquera, que tienen que sacar más comercial. Él está en la libre de escribir lo que él quiera, lo hace diferente.
Eso lo ha pasado mucho al artista.
Mantiene fresco, como Ozuna, que en verdad sus discos, una semana, si acaso la gente lo escucha, y después no son relevantes, ni se desaparecen muy rápido, porque es lo mismo. Es lo mismo todo el tiempo. Y eso es lo que también él tiene, de que esa libertad de hacer siempre algo diferente en los discos lo mantiene.
Por eso él se separó de Luyan. Por eso se separó de Luyan. Estuvo casi un año sin tirar música, por eso.
Y de hecho, una cosa que él agradece es... agradece a, creo que a tres personas, que fue a...
Sí,
a
Noah. A Gabriela y este, el que le hace la jopa, ¿verdad?
Sí, yo creo que...
Jan.
Exactamente. Entonces, pues, comencé a escoger las canciones y pensaba que se me iba a hacer difícil... Pero al escucharla y al tener eso como que en mente de que tengo que escoger 10 canciones, que de hecho, si quieres poner tus 10 canciones, también te exhorto a que busques las 10 canciones, lo comentes. Sería, ahí yo comencé a ver que se me hizo fácil. No fue tan difícil. Y la primera, que voy a romper el hielo, en cuál fue... Esto es en ningún orden. Esto fue en ningún orden de cuál fue mi favorita o no. Pero chequéense si ustedes tienen esta canción, que es La Baby Nueva.
Sí, yo la tengo.
Mira qué nítida. La Baby Nueva. Y yo creo que yo sé por qué. A mí me gustó La Baby Nueva.
A mí me encanta esa canción.
A mí me encanta también. A mí me encanta porque es el típico Bad Bunny de desamor. Es como un romantiqueo de desamor.
Sí, es como... Exactamente, sí. Es como para mí es un trap de despecho.
De despecho. Y a mí... a mí me encanta ese tipo de... Que sí, hemos hablado como que estaba un poquito saturado ese tema. Y yo pienso que bastante. Eso es lo que no te gusta. Por eso no lo apuntaste.
Sí. No me... pues ya hablando de eso, yo también escogí más... las que son de fronteo.
De maleanteo,
De guillarse, de lo que él ha logrado. A mí me encanta ese tipo de canción de él, y por eso las mías están más basadas en eso.
Sí, considero que hacía falta ese tipo de música. Aparte, él hacía falta.
Y lo más brutal que lo hace él es que es un caballo y pues sí. se escucha más brutal. Cuando sí, tú sí. te guillas, pero es que has logrado unas cosas brutales, pues se
¿tiene
escucha
peso?
Mejor.
Tiene peso lo que tú dices.
Seguro. Sí. Sí. Porque no es una bestia. Que ah, no, porque hay gente que lo dice rompiendo. Por decirlo, porque es una canción. Exacto. Pero él lo hace, pero porque puede.
Sí, cae, está de peso. Entonces, pues por eso es que me encanta. Y esa tiendo a repetirla, no tanto como otras que voy a mencionar, pero sí tiendo a repetirla porque me encanta
la
ese
tengo,
tipo de...
La tengo, sabor. La repito.
Y
ahora.
Como que, yo no sé si es en esta, no. pero él como que tiene algo contra los abogados de las tiraderas, porque siempre mando para el carajo.
Sí, como lo que pasa es que él está, él está hablando disco. De una ex. Sí. Él está hablando de una ex sí. que lo metió al
la que lo demandó.
Exacto, por eso es lo que le está hablando.
Hace la voz. Eso mismo,
y
yo pensé.
Él no olvida esa pendeja y siempre le manda caliente sí, a ella y al abogado.
Sí. Sí. Ajá, ajá.
Ajá. Entonces, tu madre, ¿cuál es una de las tuyas?
Una de las mías. Bueno, ya que lo mencionamos ahorita dentro de lo que estábamos hablando, Fina, la de la que canta con John Mico. Es que John Mico me gusta.
Sí, sí.
A John Mico me
Fina
gusta,
yo no la tengo,
verdad.
Pero la canción
no,
está
no la
durísima.
Tengo.
No la tengo
la
en el top ten, pero está durísima.
No es solitario.
Bien duro. Que yo cogí todas las que no, ustedes no escogieron.
Ay, viste, pues.
Pero a mí me gusta John Mico y
sí,
está
el ritmo.
Uy, y una cosa que noté de los featuring, hay muchos featuring que particularmente empieza el featuring. El artista. Eso noté también de que empieza el artista. No todas, pero sí empieza el artista. Eso quedó, eso está chévere. Y como te digo, yo estoy bien desconectado en cuestión de la música, por eso yo no sé quién, ni te quién entiendo. Es John Mico ni te nada entiendo, de eso.
Tranquila.
Pero es buena, ajá, tú.
Aunque tengo la misma que tú, zumbo otra diferente, ¿verdad?
Sí, exacto, otra.
Pues mira, yo la primera que puse, porque yo creo que es de las más que escucho, Cybertruck.
Esa la tengo.
No la puse.
Esa la tengo.
Cybertruck, yo la quemo bien terrible, mano. El ritmo de esa canción me enfiebra con las líricas, de verdad.
Sí,
que,
sí. Yo la tengo. Yo la tengo.
Es como un fronteo.
Es como un fronteito. Sí, un fronteo.
La tengo.
Un fronteito de unos punchlines bien terribles,
mi
hermano.
Él menciona esa canción en otra canción.
Sí, sí. Él menciona Cybertruck
en Mr. October.
En Mr. October.
Cybertruck,
sí.
Ok. Pues mira. Otra que me encanta, que me gusta mucho y es una tiradera dura, es Thunder y Lightning featuring.
Me la cogiste, me la cogiste. Esa está bien dura.
Esa canción está demasiado, papi. Desde que yo leí el título,
hey, seguro.
Desde que yo leí el título, yo jamás ni nunca pensé que era con el aire, pero desde que yo leí el título, yo quería escuchar esa sí, canción porque me acuerda los tiempos de la lucha libre de IWA.
Pues
wow,
sí, eso fue lo que me dijo Yoito, que me dijo, mira, ese,
yo no sabía que era eso.
Sí, sí.
Porque yo no veía lucha libre.
La mejor de Puerto Rico de todos los tiempos, veintipico veces campeón en pareja en Puerto Rico, es una cosa.
Pues por eso les coge siempre así, cosas.
Ellos tienen máscara y traje.
Ajá, yo los vi, yo los vi, yo los busqué y ajá.
Ellos se retiraron hace poco, se retiraron de luchar.
Pues mira, pues eso es algo que me gusta mucho de Bad Bunny, que de hecho voy a...
En esa que le manda caliente a Balvin.
Vive.
Ajá.
Esa que le manda a Balvin. Me fui. Ajá, vi.
Sí, esa que le manda caliente a Balvin. Ahí termina con eso, de que él es amigo.
Pero para mí no es tanto una tiradera, realmente, en verdad. O sea, dije la verdad.
Lo que pasa, yo entiendo que es como que tú quieres ser. Tú quieres caerle bien a todo el mundo.
Por eso, para mí, que dijo la verdad. Y él dice un montón de veces en el disco que uno de mis males es que siempre digo la verdad.
Ah, sí,
él se pasa diciéndolo en el
sincero.
Disco, que soy bien sincero, he perdido amores y todo por ser sincero.
Ajá,
a mí que
es verdad,
simplemente
es verdad,
dijo lo que él pensaba, que sí, es la verdad.
Pero que también eso es algo que siempre se ha mencionado desde la tiradera con Residente
sí.
y él,
sí.
que es cierto. También yo lo he escuchado, creo que en quotes y
hay rumores que el disco de Oasis fue forzado, que ellos en verdad no se llevaban tan bien, no sé cuán cierto sea.
Pero
no
la
sé.
Química está nítida. La sí, química el, entre sí, ellos
sí,
dos.
Sí, duro, si fue forzado, estuvo brutal a como quiera.
Ha forzado bueno.
No, yo quisiera que hiciera algo como Oasis, pero con Jacob.
Pero, uff.
Eso estaría.
Pues yo lo que digo es que si tú quieres ser amigo de todo el mundo, no eres amigo de nadie.
Exacto,
sabes,
pues.
Y es la realidad. O sea, eso yo lo he escuchado también mucho.
Si tú quieres ser el amigo también de todo el mundo, como que no vas a ser tú. Ajá, porque sí. Entonces vas a ser como él quiere que yo sea, como exacto, él quiere que yo exacto, sea, y entonces, pues falso, no eres tú. Eres es correcto.
Eres una persona correcta. Ahora te toca a ti.
A mí, sí. Bueno, ya que mencionaste la de Thunder y Lightning, y basado en lo que dijo, porque no sabía la historia de luchadores,
de Thunder y Lightning, sí, son
unos caballos.
Los mejores campeones en pareja de Puerto pues, Rico de la historia.
Vuelve Candy Ives.
Está durísima. No la tengo, pero está durísima. No la tengo de esas otras.
Pero que use la referencia de un caballo que sí. Era durísimo también.
Esa también la
vuelve
tengo.
Vuelve Candy, está durísimo.
Vuelve Candy.
Y es de fronteo también.
Sí, es de fronteo.
Me gusta.
Fronteo
de hecho, también a mí me gusta. Creo que en HPR es que menciona de que, como no sé si es en HPR, que menciona como que vuelve y menciona a Eladio, como que nosotros le
cuando
él menciona varias veces a Eladio.
Él lo dice, como primero que me gusta cuando íbamos a la cuando
íbamos a la justa, y gracias a no es tan injusta la vida, se nos dio a los dos.
Correcto.
Él lo menciona también en Quién Sabe, la primera canción, que dice ya lo de Eladio, yo solo dejé Eladio. Él menciona a Eladio dos veces en el disco.
Es verdad, es verdad. Esa es la primera.
La primera, ¿quién sabe qué se llama?
Sí, porque ese es el título del disco. Pues
quién sabe si ¿quién sabe? Exacto, esa es la primera canción. Pues ahí dice eso de la que le dejó el trapo.
Sí, esa Candy B también.
Está durísima.
Vuelve Candy B. ¿Cuál fue el background story que tú encontraste? Que era un jinete.
Bueno, no.
¿Era un caballo o algo?
Es un caballo. Es un caballo de cajera así, de hipódromo y eso. Okay. Pero que fue una leyenda en Puerto Rico. Sí. Vuelve Candy B.
Esas cosas son las que lo distinguen, mano.
Sí, por eso es que lo mencioné. Como él mencionó lo de Thunder y Lightning, que lo escogió porque eran unos caballos bien brutales, pues él escogió ese caballo porque era durísimo también, ¿entiendes?
Sí, sí.
Ahora, de Ansi.
Los Pits.
¿Viste? Esa yo la iba a coger.
Otro fronteo, otro manante. Tiene un chojo también de Punch.
Está buena, está buena. Yo la iba a coger también.
Esa canción
Los Pits está demasiado...
Está dura.
Está durísima, papi.
De verdad principio que... a final. Sí, de principio a final. Eso también es otra tiraera.
Un maleanteo
bien duro. Pues entonces yo, que es que escogí Ibiki.
Ibiki, la tengo como hora. Está durísima, la tengo. La tengo.
La tengo también.
La tengo. La primera que tenemos los tres.
Che, no, la primera es Thunder y Lightning.
Ah, ¿verdad? Thunder y Lightning
la teníamos los tres. Mía, sí, es verdad,
sí. Thunder y Lightning. Pero Ibiki es un romantiqueo. Okay,
no es trap. Ese es el género este de Mora, que es más de electrónico. Esa no es trap. Esa no es de las pocas que no son trap.
Pues mira, yo digo que después de Jayco, la pareja en cuestión de música, canciones duras, Jayco y Bad Bunny tienen una química bien dura. El próximo le seguiría a Mora, ahora, mano.
Yo diría lo mismo.
Como son unas parejas que sí. Siempre que van, pegan.
No, y para un disco...
Fue la primera persona a la que Benito le cogió versos que no eran de él y cantó versos que no eran de él.
Ah, sí. Del disco Yo hago lo que me da la gana.
¿Cómo se llamaba esa canción?
Pero también él... Yo no sé si fue para el último disco, que yo creo que fue una entrevista que le hicieron.
¿Amor?
A Bad Bunny. Uh-huh. Que él, ejemplo, para el disco, él quería como una canción comercial y él fue el que la hizo. Mora fue el que la hizo.
Sí.
Pero
sí.
No me acuerdo cuál canción en específico. Creo que fue la de...
Y yo creo
fue
que en el disco de Mora.
Sí, esa fue
el estilo. Sí, sí, eso estoy seguro que él le dio como que... Sí. Pero no, menciona.
No, era eso.
Lo que tú dijiste que cogí unos versos y eso.
Ah, sí, pero no me acuerdo ahora cómo era que se llamaba esa canción de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Porque él tiene una canción con...
Pero él salió ahí
una
también.
Una vez en la canción de él con Mora.
Él. Ajá.
Una canción en la... Una vez... Vamos a buscarlo. Una vez en la canción de Mora con Benito en el disco Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Pero en ese disco, entonces, hay una canción que a mí me gusta, bien terrible también.
Esto lo dijo en una entrevista, creo que fue.
Que Mora fue quien la escribió, por lo menos parte de ella.
Es cierto.
Te voy a decir rapidito. Es de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Es...
¿Y la
Solía.
Solía.
Ah,
Solía. Sí, exactamente. Sí. Es cierto.
Solía.
Es cierto. Así que me acuerdo que el tema que estaba predominante,
tú sabes, ahí...
en ese entonces era como que quién escribía las canciones.
Sí.
Que había un debate en cuestión de quién, qué artista realmente escribe sus canciones. Este...
No, pero ahí le...
No.
Ah, ok,
no,
ok. Yo pensé que
era... yo dije Ibiki, ahora...
No, por eso ya yo dije. Yo dije Vuelve Candive.
Vuelve Candive, sí. Voy yo ahora.
No, yo dije Ibiki ahora. Que hablamos de Mora.
No, por eso. Y yo hablé... Y yo dije Vuelve Candive. Y ahora le toca a él, porque él no ha dicho.
Ah, pues no...
Bueno, sí, ahora le toca.
Ah, vas tú.
Si me toca a mí. Ajá. Otra más de las más que escucho, si no la más que escucho, Perro Negro.
No, esa no la tengo. Esa es la de
Pepe lo debería saber, sí. Porque es prácticamente el único reggaetón. Puede que un previo sea un reggaetoncito, pero el reggaetón, único reggaetón o el reggaetón más tejible del disco es esa.
Eso
y Pepe debe saber que esa canción va a estar ahí, porque tú sabes, yo soy un mamón del Felcho. Este disco, aparte de Benito, los tres artistas del género que yo más sigo ahora mismo, aparte de Benito, están en este disco. Están en este disco. Son Fey, Eladio y Mora. Y los tres están en este disco.
Pues mira, yo eso mismo puse. Yo dije que esta es...
¿A ti te gusta mucho?
La única... No sabía. La única canción... La mejor comercial del disco es Perro Negro con Fate.
Sí, esa es la más comercial porque es el pejeo. Es el pejeo.
Y esa la usan mucho, lo que yo te dije. Sí. La usan mucho para TikTok. Y él lo pone en los stories.
Es pejeo del disco.
Ajá. Esa es la más dura. De verdad que la más dura del disco en cuestión de lo mejor comercialmente hablando, la mejor es esa.
Comercialmente hablando, esa es la más comercial.
Esa es la más comercial. Esa está
duda. La pista está grandísima.
Ok. Pues, mano, la primera que yo repetí fue HPR y ahora mismo.
La tengo.
Eso es algo distintivo.
El chanteo de Benito en esa canción es otra cosa, papi. Te lleva a los tiempos literal. Que cuando él dice que se baja de la guagua de lado, papi.
Pero a mí se
de dile.
Me aguaron los ojos escuchándola. Papi, cuando él dice como que yo soy el mismo que se sentaba con tacho, abuela.
Calofrío,
papi. Sí, esa tacho está dura. Y eso es
distinto. Y está brutal de que él mencione tanto eso.
Sí, mano.
Sí. Es como menciona... que sinceramente él extraña mucho esos tiempos.
Sí.
Porque, y es que no es fácil el tipo de fama que como él le, ¿sabes? Como tú ser el más grande en el mundo, ¿no? En el mundo. Porque de verdad que ayer mismo, viendo el juego de Golden State, en un timeout pusieron la canción de él, ¿entiendes? Sabes que él está en todas las manos, está todas. Sí. Y todo el mundo está siguiéndolo. Y ahora más en Los Ángeles, que eso en verdad es fuerte. Tú tienes que tener.
No, yo entré hoy a Spotify en el top global de álbum. Nadie sabe lo que va a pasar número uno y número ocho. Esta semana que pasó, los discos más escuchados, número 8, mañana, el último disco, ahora se me olvidó el nombre del último disco.
No,
Un verano sin ti, número 8, y todavía Un verano sin ti 8, y entonces nadie sabe lo que va a pasar mañana 1.
Spotify, la cuenta oficial de Spotify, ya estaba anunciando
le estaban dando como que tú...
comercial.
Pero que tú...
El día
tú podías como que poner para que te avisara.
Exacto, podías ponerle un pre-save, algo así.
Eso mismo.
El disco fue el disco más escuchado.
Ah, también hizo récord. Hizo récord también.
En toda la historia, creo que de Spotify, una cosa así.
Sí, está brutal.
Yo digo que siempre es distintivo en cada disco ver el agradecimiento que Benito le tiene al público.
También. Pues lo menciona también.
Y es algo que yo, pues, anoté así como que aparte, como que. Siempre tú ves en Benito, en los discos, varios elementos, ¿verdad? Puede que se me escape alguno, pero yo puse algunos. En cuestión de nostalgia, siempre está ahí. Correcto. En cuestión de el agradecimiento, siempre está. Y los tributos. Que también, hace tributo, escuché... También. A Tego, escuché a Don Chesina, escuché como...
Crecí escuchando esto, sí, cantante.
Que es un tributo que siempre da las pistas... que van mezclado con lo nostálgico, con también. Lo nuevo, Y los audiovisuales y los comerciales son otra cosa. Es como que esos elementos siempre están en cada disco de manera distinta. Y es como la fórmula perfecta que le funciona a él. Pero es como tú dices, que le funciona a él porque lo que él habla, tú lo ves en sus acciones y lo que él ha logrado. Pero
es que todo el mundo está pendiente de él. Estamos hablando de una promoción de 4 días. Uh-huh. ¿Sabes? Esto no fue una promoción de hace 2 meses. Uh-huh. Que mira, que voy a sacar 4 días de anticipación. Y de promoción. Y explotó. Y
como he escuchado.
Todo el mundo está pendiente a él.
Correcto. Por eso mismo es que él puede anunciar algo de un día para otro y olvídate que todo el mundo va a estar pendiente.
Y esto, otra cosa. Esto es de los featuring un poquito raro, que son artistas que yo no escucho solo. Uh-huh. Pero cuando lo escucho con Benito, me encanta. Arcángel, Ñengo Flow, mano.
Sí.
Y esto me acuerda mucho a P-Fucking-R.
Sí.
También, que es verdad.
Como que siempre exaltando a Puerto Rico. Y en P-Fucking-R sale Arcángel y Ñengo Flow. De la gueto no sale, pero...
Pero sí, pero como quiera también le da un toque bien brutal.
Vas tú.
Vamos a poner aquí Está nítida. Y pues, como es el mes que yo nací, Mr. October.
Mr. October, no la tengo, pero
está dura.
No la tengo, pero está durísima.
Esa está dura. También sí, es de maleanteo.
Otro maleanteo, otro fronteo, durísima.
Esas son las que me gustan.
Es cierto, ese Mr. October está bien dura, pero quiero pensar...
Esa sí que es un fronteo, se la echa bien tejible.
Esa viene antes de Cybertruck y menciona Cybertruck.
¿Por qué es que es Mr. October? ¿No sabes por qué?
No, Mr. October es Hayley Jackson, que lo menciona en la canción. Eso es una de estos de una referencia de pelota.
Porque en octubre y él jugaba fútbol. Pero él también jugaba fútbol, ¿verdad? No sé.
Ahí
espérate,
no
sé Ray Jackson.
Ray Jackson.
Pero yo sé que es el pelotero. Yo sé
sí,
que
es pelotero. Exacto. Entonces le pusieron Mr. October.
Porque en octubre son
los
playoffs
de MLB, de la pelota. Y en los playoffs, pues él lo hacía canto, papi. En una serie mundial dio 3 jonrones en un juego y toda la cosa. Pues Mr. October.
Sí, porque hay un jugador que era un caballo en pelota y en fútbol americano, pero yo no sé si es él. No déjame ver aquí. Estoy confundiendo con otro. Pero es pelotero.
De Dion Sanders, yo creo, algo así, ¿verdad?
Dion Sanders jugó pelota otro, y jugó fútbol. Pero hay otro. Es que también, mira, el nickname era Mr. October.
Mr. October, es que Hayley Jackson es Mr. October.
Porque era clutch, dando hit en los playoffs.
Ajá. El lugar para los Yankees.
Está brutal, en verdad, la referencia y buscar.
Oye, la canción. La canción es una echadera de parte del.
Sí, sí. Pero que la cosa es que, ¿cómo tú te pones a buscar eso? ¿O quién te lo dice? ¿O qué? Porque es bien específico. Sí. Como que yo ni siquiera...
Se me olvidó de
él. Él es un duro.
Ajá, no, seguro.
Mala mía, no estoy seguro, pero creo que Ibiki es un whisky japonés que a Mora le gusta mucho y por eso la canción se llama así y por eso había gente que sabía que esa canción iba a ser con Mora. Una pendeja.
Pero por lo menos eso ya es algún gusto así. Exacto. Pero aunque sí vemos que a él le encantan los deportes, porque él siempre recibe en una canción, en otro disco, que él dice, estoy facturando como un wide receiver de fútbol americano, ¿entiendes? Que siempre busca referencia del deporte.
Que está duro.
Ajá.
Es verdad.
Pero Mr. October es esa misma.
Sí,
Jackson, que le dicen así.
Mr. October.
Que ya van 3. Vuelve Candy B. Thunder y Lightning
Mr.
October, que son referencias a deporte.
De deporte, es cierto. Ajá.
Baby, no me la ya. No me quiero casar.
Me la quitó.
Durísima,
esa pista es mejor. Esa es de pecho. Sí,
pero está bien.
Pero es que a mí me encanta la pista. Está brutal. Esa para mí es la favorita. Esa es mi favorita.
Pero yo no sé si ustedes piensan lo mismo. Pero es como si fuese como si fuese un videojuego. El
tin-tin.
Sí, sí. Es como, ¿verdad? Bueno, que de hecho en el Visualizer me di cuenta que sale como.
como pixel,
como pixeleado, sí. Como pixeleado.
En sí, padre, pero él le tiene un odio en esa canción a esa mujer.
¿Verdad que sí?
Ni visto ni Prada para ti. Ninguna de los dos.
A ti te va bien, cabrón.
Esa es la que dice que acá en tu mano, yo no me acuerdo.
Sí, yo creo que es.
Yo creo que es esa que dice que acá en tu mano,
pero a lo mejor no me quiero casar.
Esa, puede que sea esa.
Este, mejor pista. Y ahí es que sale Don Chesina.
Ah, o sea, en el medio. Sí, y al medio. Principio no sé qué.
Para todas son, las ladies.
Pero al principio, ¿sabes quiénes son? Es que
no,
ah, yo creo que salen. No, pero no me escucha como si fuese este la Dañaco también, que es
Ivy Queen. No sé, en verdad no sé.
Yo creo que.
Puede que sean otros
son
viejos.
Unos chamacos, son unos
puede
chamacos.
Que sean otros
son
viejos,
chamacos,
pero no lo he descifrado todavía.
No, sí. Ajá.
Es verdad, no.
Pero me dicen, no sé si. Pero me dicen como que la pistita es como la de Yandel, pero como retocadita, la de.
Es que hay una parte, exacto, que él pone al final. Creo que él le porte también un pedazo de esa canción de Yandel. Él la pone al final. Sí, él la pone también.
Es así que.
Quiero que llamas tu cuerpo, Joa. Quiero que la pista baile, Joa. Quiero que te muevas.
Que de hecho él habla de los vaqueros.
Sí, exacto.
Ah, de eso mismo, de los vaqueros. Y cuando tú ves. Ajá.
Exacto. Sí, sí, yo tengo un disco que se llama Los Vaqueros. Vaquero. Se llamaba Los Vaqueros, sí.
Pero que si tú ves también cómo él usa esa referencia, tú vas a Spotify y buscas quién la escribió, uh-huh. Él pone todos los que él menciona o salen de alguna manera, están ahí. Uh-huh. Están en esa canción como que fueron los autores de la canción.
Ok, ok. Pues mira, ahora me toca a mí. Y esto está bien nítido. Esto también está chulo. El Mr. Tobol
creo que fue que le mandó a Anuel, si no me equivoco. Aunque le manda dos veces a Anuel.
¿De verdad?
Que le dice, no es decir que es real, es demostrarlo. Eso es para Noel. Y lo otro que dice, yo no quiero el, creo que es, no sé si es quién sabe, que dice, yo no quiero el número uno, en verdad, cógelo para ti.
Sí, ajá, yo,
eso es para Noel también.
Sí. Ah, mira, y
yo no soy trapero ni reggaetonero.
Ajá. Ves que aquí salen todos los nombres written by, y sale, y esta es la canción de, ves que sale él se llama Yandel.
Ah, sí,
o sea, salen todos porque mira, hasta aquí Tegui, no sé.
Sí, porque tiene que pedir los permisos, lo tiene que poner.
Por eso, y lo pone como que son autores de la canción.
Ajá. Pues, esta que está dura.
Es como también dice, mala mía que te interrumpa, él también menciona Yankee a Don Omar. Yo no soy Yankee ni Don Omar, yo soy el mejor de, qué sé yo, que del mundo, lo que sea.
Definitivamente, y es la realidad. Es Mercedes Carota.
No, no la puse con
John Chimmy. Esa está buena, también.
¿Tú la pusiste?
No.
Uy,
eso
solitario.
Es un maleanteo bien tejido. Sí,
está buena, está buena.
Pero a mí me gusta porque es como tiraera al maleanteo de cartón. Como que dice,
exacto,
no,
sí.
Ajá, eres millonario. Sí. No,
papi,
no,
has hecho una de TikTok con esa canción, papá. Pero bien tejido, hermano.
Me encanta.
Tú mandas tu barrio. No, no.
Está bien. ¿Y quién tú eres? Eso está bien, pero una tiradera de que pompea.
Sí, pobreo, sí, sí, está dura.
Y como te digo, es que como él está tan duro, que él te diga eso, da más duro todavía. Sí, sí. Ok, ya, ahora tú.
Está sencillita, la de Mónaco. La verdad que esa canción...
¿Cuál?
Mónaco, la segunda.
Ah, Mónaco, el disco no la puse. Está durísima, pero por ser la de esto, yo nunca las pongo así. Cuando son las primeras que promocionan, no las pongo, no las pongo.
Sí, para mí me encantó. Está buena, está buena, sí, sí.
Mónaco, que ese...
Es que me gusta, ¿verdad? Sí, el video está duro también. Al Pacino.
Al Pacino. Al Pacino, que todavía está preñando. No se va
a... A 70 años. Ya está, se menciona. Gracias por nada.
Es como un despecho.
Por ahí, tipo trap, me gusta mucho.
Pero él es como en baja, ¿verdad?
No, sí, es como en baja. Ah, sí, es como en baja. Gracias por nada.
¿Verdad que es lentita? Esa misma, sí, no. Esa lentita, sí, no me...
Está buena, pero... Para el día soleado.
Sí. Hemos cubierto casi todo el disco. Menos Europa, que eso no es una canción, que yo no sé ni por qué la puso, pero...
Pues mira, yo puse... ¿Verdad? ¿Me toca a mí?
Sí, 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 sí.
Yo puse...
Me queda una a mí.
Vaticano.
A mí
también.
¡Ah! Papi, la tuve ahí, la tuve ahí, mano. Está bien. Esa pista está demasiado dura, sí, papi.
Me encanta ese final.
El final, bien duro. Si él lo ve todo y todo eso, me va a encontrar en la disca y todo eso.
Esa, y esa en el VIP. Final. Está bien dura. Sí, pues mira, esta es como... De estas tiraderas religiosas al sector religioso. Uh-huh. Y me acordó un poquito a Tango del Pecado, aunque yo sé que Tango del Pecado fue como Calle 13, específicamente por la religión, por la relación con él, con Denis Quiñones, uh-huh, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Pero en este caso es como más el big picture, es como que cubriendo,
sí,
todo
más
el
generalizado,
mundo. Él
sí,
habla
sí,
como correcto, que, sí. Ah, este... O sea, no juzgue en... No,
exacto, hablando de la doble, ¿sabes?, moral y todas esas cosas, sí, cosas, eso es lo que le habla.
Está muy dura y on point, tú sabes, es como que más... Calle 13 fue más específico, yo lo veo así. Sí. Calle fue más específico, mm-hmm, pero Benito cubrió todo.
Sí, papá,
está
sí,
está
bueno, está bueno. Yo la puse, sí, yo me encantaría que es mi número 11. Yo me la ya tengo las 10, ya tengo las 10. Ya
me queda una nada más.
Por eso, ¿y a ti cuántas te quedan?
Esta. Una.
Vamos, dale, a ver si es la de Deansi. Vale.
Teléfono nuevo.
No,
ah,
no,
esa canción me fiebra.
Está buena,
yo
pero
soy fanático del lugar, pero no esa me parte gusta. Del lugar, sí, como entra, no, me gusta, va.
Espérate. El peor featuring fue el lugar. Y yo no sé por qué él vuelve a hacer
cosas. No, bueno, lo que pasa. A uno no le gusta, pero tiene mucha fanaticada y mucha gente que le gusta.
A mí el feature que menos me gustó fue el de Brian Mayer, hermano.
Es el que tengo ahora. Es el
que me gustó, papi.
Y yo lo anoté aquí como que Brian Mayer no es alguien que me encanta.
Tampoco, pero me gustan los featuring.
Triste me gusta.
Pero cuando, sí, pero cuando él está en feature me gusta.
A mí no gustó, por eso yo pensaba que iba a ser algo más maleanteo con Brian Mayer. Me pasó lo mismo que
con... Ah, no, sí, es verdad, no fue maleanteo.
Con Mike Tower, yo hago lo que me da la gana, que esperaba entonces que fuera GB, que fuera un para las gatas. Ajá. Y fue un maleanteo.
Sí.
Pero en esta las canciones, si tú te pones a escuchar, ¿verdad? Si, te puede que me equivoque, pero las canciones que tiene Brian Myers y Bad Bunny,
sí, muchas son...
Es un bellaqueo hormonal bien terrible,
sí,
bien,
si son ellos dos,
bien,
sí,
deep,
sí.
En eso, tú sabes, uh-huh, es algo súper hormonal, uh-huh, que está duro. Pero el Brian Mayer es de las personas que no me gusta para nada. Nah, pero esa canción me gusta.
Yo no lo escucho. Yo no busco para escucharlo.
No.
Pero es si salen alguien featuring con alguien que yo escucho,
pues,
y a él tampoco. Ajá,
yo no escucho
Arcángel. Yo no lo busco ni nada.
Y me gusta cuando sale
Arcángel
con
Bunny. Arcángel me gusta.
Arcángel me gusta bastante.
Yo no lo escucho.
Ese no lo escucho. Pero me gustan los featuring. Hace unos buenos.
Hay muchos que con Bad Bunny es que yo lo, uh-huh, escucho y como que hacen sentido. Uy, cubrimos ya efectivamente todos.
Fueron bien pocas las que nos mencionamos.
La primera, que... la de...
Sí,
esa, pero esa, lo que pasa es que... pero que la primera es casi un podcast. Uh-huh. Porque es lentita, él hablando, como exacto, desahogándose.
Exactamente, como esa un desahogo. No, exactamente,
ajá,
sí.
Ajá, esa no...
Pues mira, yo aquí otra cosa que puse, cosas que no hablé, que hablando de las parejas que pues que funcionan, pues hablé de Mora, Jay Cortez, Ñengo y Arcángel son de los mejores que salen con Bad Bunny. Que me encantaría un disco entre Jay Cortez, Mora y...
Ah, eso está bien, cabrón.
Bad Bunny. Eso sería un palo bien brutal, bien brutal.
Otra referencia que puede que le caiga a Noel cuando él dice... hay unos que tienen Billboard pero no tienen Grammy. Yo tengo los dos. Anuel tiene Billboard pero no tiene Grammy. Y aunque no lo crean, Rosalía tiene Grammy y no tiene Billboard.
Ok.
Wow.
Sí,
que
sí,
caen esa referencia.
Pero son cosas que también son, como tú dices, él las disfraza porque no te tienes, sí, que picar, porque hay muchos que, como tú, sí, dices, tienen, sí, Billboard o no
es
tienen.
Que,
no tienes que ser directa, pero sí le puede.
Él es el más completo, ¿me
entiendes? Correcto.
Lo que menciona específico lo tumba con una barra.
Exactamente.
Y especialmente cuando, ejemplo, Anuel, quieres guillarte. Pero es que no has logrado ni la mitad de lo que ha hecho Bad Bunny. Pues tú no puedes decir que eres número uno, ni eres un dios,
exacto,
ni nada de eso.
Sí, eres bien tricky.
Que hasta él, no sé cuán cierto sea, pero tú recuerdas recientemente cuando él sacó una canción, Bad Bunny sacó una canción que Anuel vino y puso unos screenshots supuestamente de una conversación que tuvo con Bad Bunny. Bad Bunny le dijo, eso no es tiradera para ti, que eso es para los que hacen podcast.
Eso fue hace poco. Yo no sé si fue la canción que él sacó con Eladio. No me acuerdo cuál canción fue. Fue hace poco, sí.
Ajá, fue hace poco.
Como a principio de año. Uno de los featuring que él sacó a principio de año, creo que fue.
Algo así, porque es que el tiempo pasa rápido y uno piensa que...
Pero Anuel le escribió.
Escribió por meses.
Eso es para mí, como que eso es para mí, qué sé yo qué.
Él dijo, no.
Mira, no, mano, tú sabes
que... No, y yo creo que es cierto, porque después yo fui a la cuenta de Anuel y salía. Ok. O sea, es que... Pero... No sé.
Pues mira, yo escogí el título de el peor mejor disco y me voy a explicar. Yo lo digo porque para mí este disco no es tan comercial. No es tan comercial y no apunta para un público como que más grande, como tal vez Un Verano Sin Ti.
No es un disco como para conseguir nuevos fanáticos.
Exacto, exactamente. Es bien específico, uh-huh, porque es de trap. Y no estoy hablando, obviamente esto es mi opinión. Uh-huh. Esto es una opinión bien específica mía, que yo estoy, ¿verdad? Que fue lo que yo pensé al principio. Que es el peor disco en ese sentido, pero es comparándolo con sus propios discos, no con nadie más. O sea, que estamos hablando de que para mí, mis top 3 discos de Bad Bunny sería Un Verano Sin Ti, Por Siempre y Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Y pongo Un Verano Sin Ti porque Un Verano Sin Ti puso a Bad Bunny en una posición súper gigantesca, porque es un disco que todo el mundo lo puede escuchar, de todas las edades, y en ese entonces, después de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana y Un Verano Sin Ti, ha adquirido tanta popularidad por todo lo que le ha hecho, tanto en series de televisión, en la lucha libre, en todo lo que él ha salido, y todo el público nuevo que él adquirió hace que este disco de este disco nuevo que acabamos de hablar sea el mejor disco que haya roto tantos récords a nivel digital, porque es que te digo, él cada vez, tú dices, él ya no puede alcanzar más, y cuando tú lo ves, alcanza unas cosas que jamás ningún artista puertorriqueño lo ha alcanzado, como él apoderarse en Saturday Night Live. Uh-huh. En la relación que tiene con Kendall, tú sabes, o lo que tenga, qué sé yo. Y que todo el tributo que le ha servido a los luchadores, que y él estando en la lucha libre también. Tú sabes, todo ese público que él ha adquirido y esa atención que tiene de todo el mundo lo ha puesto como el mejor disco, pero dentro de sus discos, para mí, es el peor. ¿Me expliqué?
Sí. No, sí, no. Igual que peor y mejor, sí, no. Yo lo que digo es que, por lo menos de lo que tú comentas, uh-huh, y obviamente, pues, nada, respeto tu opinión. Lo que sí es que, y también pues lo que dice de Ansi, que es bien difícil uno poder decir este disco, como mencionaste, como que este disco fue el disco donde más fanáticos consiguió, o este disco no va a conseguir.
No, que él consiguió mucha fanática.
Pero lo que te quiero decir es que es algo bien difícil de tú poder medir y decir, porque claro, sinceramente, por eso es que es mi opinión. Uno no sabe. No, pero no, que data. Sí, pero lo estás diciendo como que es así.
Es lo que pienso.
Viendo
su carrera, por eso es que es una opinión mía, no es que yo estoy.
No, pero acuérdate también que es bien difícil también uno poder medir, en el sentido de que jamás en la vida él puede tener la fama que tiene ahora, o estar en el lugar que está ahora, compararlo con Por Siempre, porque Por Siempre estás empezando. Uh-huh. Sí. Y ahora ya estás en... Ya has sacado 3, 4 discos, 5 discos. Es, o sea, él va subiendo. ¿Entiendes? Sí. O sea, es que... No, pero lo que te quiero decir es que hasta con este disco, uno pensar de que a lo mejor no va a conseguir más fanaticada, aunque pues hay un límite también. No, o sea, ya... O sea, yo entiendo que el que lo sigue ya desde hace tiempo y es bien difícil ya en la posición que él está. Poder conseguir más es bien difícil. Uh-huh. O sea, ya tendrías que irte a otro planeta.
¿Pero me hice entender o no?
Yo te entendí.
Te entiendo, pero no estoy de acuerdo. Sí, no estoy de acuerdo en el sentido de
bueno, ¿cuáles son tus top 3 de Bad Bunny?
Lo que pasa es que no puedo escoger 3 discos en el sentido... de que todos son diferentes y yo no puedo comparar un ejemplo. Sí, yo sé, pero que yo digo que es como decir comparar una película de acción con una graciosa, con una de fresita, de amor y eso, pues no puedo decir esta película es mejor que esta porque es que no tienen que ver. Y para mí los discos de él todos son diferentes y son también buenísimos. Tú vas a ver la madurez, porque obviamente también te pones a escuchar Por Siempre ahora con esta. Es bien distinto, hasta como cuando él cantaba que no era nadie. Ajá. Es bien distinto, bien brutal. Uno decía, mira, este es un bacalao, sí. Porque pues estaba empezando y es lo que va desarrollándose. Es como pues un atleta que al principio pues hay que va a ir mejorando y después uno dice, diantre, qué caballo. Ajá. Y cuando lo compara no es lo mismo. Que para mí, por esa razón, se me hace difícil. Aunque vamos a poner, como tú dices, el que me he disfrutado más así bien brutal... Pues está entre Un Verano Sin Ti y Yo Hago Lo Que Me Dé La Gana. Son los dos que a mí como que más me han gustado. Esos son, está entre esos dos. Pero Un Verano Sin Ti, si ponemos a ver, pues sí, vamos a coger Un Verano Sin Ti. Para
está
mí.
Arriba.
Para mí.
Un Verano Sin Ti sigue siendo número uno también. Yo pondría número 2 al disco que todo el mundo se olvida, que es El Último Tour del Mundo. A mí me encanta ese disco.
Y a mí ese se me... No, yo me acuerdo, pero... Está duro, está duro. Volvemos. Es que están duros. Pero a mí como que no me enfiebro tanto de que volver a... Hay unas cancioncitas que específicas que me gusta buscarlas, pero... No,
pues mira,
no me
en el tema tanto. Que está hablando de Che, ajá, yo diría que entonces mi tercero. Por ahora Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, pero este disco está luchando fuertemente con Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. En mi top 3, ¿tú sabes por qué? Por lo que mencionó Che, la madurez. Por siempre, me encanta ese disco y siempre es también cierto. Va a tener un espacio especial en mi mente y en mi corazón. Pero la madurez que hay en este disco comparada con Por Siempre son vieja, mi hermano. Hay una canción en ese disco que es Otra Noche
por más suelto que tú la escuchabas.
Yo revisé.
Ahí fue la primera. Yo no era ni fanático de él. Yo te escuchaba y yo decía, mira este loco escuchando eso, trap y esa porquería. Y después que lo escuché y después entonces que cuando estábamos en Atlanta, que tú me contabas de la referencia que él hace de Kevin Durant,
sí,
¿sabes? Que, con Durant es verdad, sí.
Pues mira, como yo dije más o menos al principio, yo considero que Benito obviamente no quiere hacer el mismo disco una y otra vez,
seguro,
ya sería repetitivo. Y él hizo lo que quería hacer en este momento, y esto era lo que él quería hacer en este momento, mano, y él yo creo que lo dejó bien claro y dijo, si te gusta bien y si no también, mano, porque esto yo lo hice para ustedes y esto es lo que yo quería hacer. Y en verdad, para mí.
Y si tú buscas a alguien que haya hecho algo similar, no hay.
No hay.
O sea, del género y eso, de que hagan cosas distintas, porque hasta el mismo Mora, él es bueno y todo. Pero el último disco, yo como que lo escuché y no me atrajo, pero verdad, sinceramente
algo,
para mí
eso
no
es lo que él quiere reafirmar, porque lo ha demostrado ya, pero lo quiere reafirmar que es más versátil, que sí, es lo mejor que hay en la música, no simplemente no estamos hablando de género, que si es reggaetón, que si es trap, no, eso es lo que él no quiere, lo que quiere lo más versátil es lo musical, soy
igual
yo.
Te digo, es caballo y todo, a mí me gusta, pero es que tú te pones Jayco es caballo, pero no todas las canciones enfiebran como las de Bad Bunny. Para que tú veas el impacto y cuando canta.
Con él que funciona.
Sí, sí, pero que la referencia, hasta el mismo que yo estaba comentando, de que algo que no se le da la misma...
El mismo impacto.
No, o sea, es como que no se habla mucho, porque pues obviamente la referencia se habla y eso, pero si tú te pones a ver y te pones a escuchar los demás, mano, esas pistas están tan bien trabajadas, sí, y no se le da, sí, son underrated para, sí, mí, sí, porque son frescas, son bien brutales, que yo estoy seguro también que él le mete empeño a eso con los demás. No es como que hazme la pista ya y después no, tú... Y, no, ahí. Él también le pone input. Pero si tú las ves, y esos tipos no le hacen pista a otros como se las hacen a él. Exacto. Para que tú veas. Y son bien brutales, sí, que le dan vida a las canciones.
Sí. Y a veces son toquecitos que...
Seguro que sí. Eso mismo brutal que hizo de poner a Chesino un ejemplo, ajá, a poner los, sí, otros, exacto, al principio. Y después sabes que... Otro, sí, sí, no, no, no. Es verdad,
eso es lo que me gusta. Lo que pasa es que, mira, mano, tú sabes que por siempre, que estaban hablando de por siempre, de bendito la madurez. Es que lo que pasa es que por siempre, nunca lo voy a poder soltar por la sencilla razón de que fue el primer disco que en ese entonces todos los traperos no, lo que sacaban eran sencillos, y ese disco hizo que todo el mundo hiciera disco. Ahora
sí, porque eran featuring, que nosotros, featuring, sí, o singles,
todo y eso, 25, singles,
ajá, sí, singles. Ajá, y pero, eran tres o cuatro juntos, ajá.
Entonces sí, él abrió eso y ahora todo el mundo quiere tirar el disco, ahora, uh-huh, todo, ahora es la era de disco, de disco, de disco. Ah, voy a soltar mi disco, voy a soltar mi disco y mi gira, voy a soltar mi disco. O sea que es algo que él abrió, quitó esa, tú sabes, como que trajo eso. Y mano, es que a yo lo escuché tanto.
Porque tú mencionas de la tiradera de Anuel. Ajá. Y uno se pone a pensar si es cierto o no lo del hospital.
Que mucho me jodió con eso, mano.
Dos ya, semanas, mano, papi. Tú tienes que esperar dos o tres años para sacarlo ahora que él sacó eso. Ay, ya, entre eso sí que yo me lo imagino a él. O sea, veo la foto y me imagino a alguien clave disco. Estoy apretado para sacar el mío.
Sale de intensivo. Quiero un EP. Vuelve para insertar
ahí en tricky. Sí, sí.
No, pero
sí,
es porquería la letra. Es muy tricky. Pero nada, terminando, vamos a enseñar los tenis nuevos también de Bad Bunny. ¿Cuál es, cómo se llaman esos tenis?
Esos son los...
El caballo.
El
caballo. El
que sabe todo
eso. En verdad no me acuerdo. Esos son los CL. No, esos son los CL, pero el color... Tiene un nombre por el color también.
Ah, ¿por qué no...?
Adidas Bad Bunny Response y él, pero el color tiene un nombre también. Deja de buscarlo. El color tiene un nombre también, porque por los colores pues le ponen nombres diferentes.
No, bueno, no.
Sí, pero son los, sí, Response y él.
Adiwear. Formoso.
Vamos a buscar acá.
No sé, vale.
Está nítido.
Los colores están bonitos.
Porque están los Forum, ah, que fueron los primeros. Están los Campus. Esos son los Response. Paso Fino. Bad Bunny Response y el pues Paso Fino.
Que es de caballo.
Exactamente.
Y eso,
son los Paso Fino.
Tan duro, tan,
tan
duro.
Tan bien lindo. Tan duro. Los colores. Son los
Paso Fino,
si ven la suela.
Sí, los detalles. Está, los detalles,
sí, los detallitos. Que ahí dice Adiwear. Este, no te lo... No te
es
lo
que la puesto. Combinación... Sí, la sí, sí, me los probé. Me los probé.
¿Y es cushioning o no?
Sí, sí, son cómodos, son, sí, cómodos, son cómodos. Son cómodos. Son cómodos. Sí,
o sea, porque
sí,
estos fueron los cómodos. Primeros, son los Cream White.
Sí, sí.
¿Ves? Los primeros fueron los Cream White, de ese estilo.
Ah, exacto.
¿Ves que estos por color también tienen
estos
un
son
nombre?
Los primeros diferentes de que no son verde. Igual que eso, ¿verdad?
Los Boston, porque esos son basados en el Green Monster del parque de Boston. De Boston, Red Sox. Sí.
Está súper chulo.
Los amarillos. Que
tiene como que...
Y esos van a venir de otros colores, ¿verdad?
Sí, pues no puede sé que si siga sacando ahí. Otros colores. Están los
creo
negros
que
también.
Amarillos o algo.
Sí, los amarillos son los que te he enseñado. Ah, y entonces okay. Están los negros. Dejarlo, están los negros están por aquí. Los viajes,
y aquí tiene el ojito en la parte de atrás.
Aquí los negros.
Aquí tiene el ojito. Yo estoy acercándome como si la cámara estuviera bien lejos y no pudiera capturar acá. Pero,
sí, pero ahí lo puede ver sí, solamente el tenis.
Pues... el ojito está atrás, no como en las otras versiones que tiene el ojito.
Sí, aquí está la lengüeta. Aquí está la lengüeta hacia el frente.
La lengua aquí.
Yo creo
que
los foros también.
Los los cordones se sienten
ricos. Y adentro en la plantilla. A veces tienen detalles también en la plantilla.
En la plantilla sale el conejo. Y una línea y
en eso está
y Adidas.
Sí, adentro el conejo. También sí, tiene el conejo.
¿Ves? Y acá abajo pues dice Adiwear. Tiene este rubber. Este material, esta gomita. Que se ve también súper... En realidad tiene unos detalles súper chulísimos. Y esto es como una gomita ahí... De verdad que está tan chulo. No sé qué otro detalle podría escaparse. Pero... Y no sé si los moví muy rápido, así que disculpa. Me gusta mucho la caja. Trae como un bultito con pues esto mismo lo que está en la suela. Uh-huh. En la suela adentro. Extraer el bultito para que tú los cargues y la caja también es como si fuese un drawer. No es como lo tradicional que es así. Sí. Bastante chulo, me gustaron. Y de así ahí tiene la.
Estas son las Campus, no sé si se ven ahí, pero estas son las Campus. El modelo.
Sí, se ven.
El último modelo que él tiró.
Que también están súper chulas. Así que yo no tengo ninguna. Tan linda. Espero que le hayan gustado.
Tenía una hipótesis, no sé si podía tirarla antes de que nos fuéramos. Yo tengo una hipótesis, lo hablé un poquito ahorita de cuando él tiró un preview. Dijo que esto es un preview de lo que viene para el año que viene. Yo creo que viene el año que viene un disquito de reggaetón o otra cosa totalmente distinta a esto que zumbó ahora. Esa es mi hipótesis. O viene par de single por ahí, algo esa viene. Para mí esa es la hipótesis. ¿Verdad? Que el 2024 viene más música, Benito. A mí no me estaría raro que en este chance que tuve de hacer este disco haya tenido chance de hacer lo otro siendo número de canciones.
Ya, porque él lo dice. Ya que él ya está, no que cuando él hace uno, también él ya ha pensado qué va a ser el próximo. Por eso, o sea, como si fuera un libro. Uh-huh. O sea, ya tú sabes el próximo capítulo y yo entiendo que sí, porque el año que viene va a estar ocupado con todos esos conciertos. Tiene un montón. Sí.
Desde Utah empieza,
claro. A mí no me estaría jalo en febrero, ¿verdad?
Empieza en febrero. Empieza en febrero. Para mí que ajanca acá, como siempre, a lo loco tira acá y ajanca acá y después se va para la gira. Ese es mi pensamiento.
Aunque
también.
Hay que ver, porque yo también creo que el concierto de Daddy Yankee que en diciembre, enero. Yo entiendo que empieza allá y termina acá. Para mí termina acá.
Noah tiene un montón de fechas separadas allí en el Choli que puede hacer lo que le dé la gana. Exacto. Con esa fecha, muchachos. Así que quién sabe. Sí.
Pero que yo entiendo que a lo mejor termina acá, como que
puede ser también.
Un final bien brutal.
Ajá.
Como ya empezó una vez acá, pues vamos a terminarlo acá con mi gente. Seguro.
Sí. Eso, bueno.
Son teorías.
Sí, sí. Nos sentimos orgullosos de Benito y de su éxito. Nos ha puesto a hablar como fanático, así que espero que hayan disfrutado, ¿verdad?, el podcast entre nosotros. Esta tradición se mantiene y vamos a estar pendientes a lo que va a sacar Antonio Martínez Ocasio. Así que somos fanáticos de Cartoon también aquí. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.